Poder compartir la palabra de Dios. La otra vez un hermano me decía, ¿vas a predicar? Le digo, un ratito me van a prestar el púlpito. A alguien le habrá costado esta obra, hermanos, aparte del Señor Jesucristo, sin duda la vida de nuestro pastor, y gracias a Dios que él está gozando de un buen tiempo de refrigerio, pese a pruebas, pese a circunstancias. Oremos por él para que pueda tener este tiempo también de gozo, alegría en su corazón y su esposa también. Mire, hermanos, es poco el tiempo realmente para lo que tenemos para esta noche de la cena, de alimentarnos de la palabra de Dios. Así que sin más, hermanos, les pido, vayamos a Filipenses capítulo 2, por favor, hermanos. Usaré mi versículo de aplicación, Filipenses capítulo 2. Lo usaré como introducción por los tiempos. Filipenses capítulo 2. Es un pasaje muy conocido, mis hermanos, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5, y algunos, muchos, yo sé, lo sabemos de memoria. Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso pasaje, mis hermanos, hablando de la humillación, pero también de la tremenda exaltación que el Señor Jesucristo, hermanos, se merece. Esa humillación en la cual el pueblo israelita veía a ese hombre sufriendo en la cruz para llegar hasta Gólgota, el monte de la calavera, y ser crucificado. El Señor Jesucristo dijo que podía orar y pedir al Padre una legión de ángeles y rescatarlo. Sin embargo, Él no quiso hacerlo. Él decidió entregar su vida voluntariamente con un propósito eterno. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras oraciones frecuentemente recordamos y agradecemos por nuestra salvación? Pasa el tiempo cuando, desde ese momento que entregamos nuestra vida a Cristo, y las oraciones empiezan a cambiar a medida que empezamos a ser más egocéntricos en nuestras oraciones y en nuestra vida diaria, de manera que son tan materiales y comunes que dejamos de observar, dejamos de sentir, dejamos de valorar la tremenda salvación que Cristo Jesús, nuestro Dios, Dios mismo, hecho carne, lo hizo por nosotros. No sé, hermanos, cuándo fue la última vez que recordamos el valor tan grande que tiene nuestra salvación. Estamos enfrentando ya la semana siguiente una campaña evangelística que es fuera de lo común, porque hay que ir a buscar a ellos, hay que ir a buscar a las personas, aquellos también de los cuales Cristo entregó su vida y por los cuales también Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una labor, hermanos, que no es muy fácil, no es muy sencilla, porque estamos encasillados, estamos metidos en un sistema de vida en el cual también el diablo opera, para que vivamos entonces esclavizados a nuestras costumbres diarias. Ya no adoramos ninguna imagen, ya no adoramos ninguna otra cosa, pero el sistema de vida también nos hace que lo que hacemos del día a día como rutina sea algo que nos esclaviza. Sin embargo, Dios dice que toda rodilla se va a doblar un día, mis hermanos, toda rodilla se va a doblar. Y qué maravilloso que los hijos de Dios podemos doblar nuestras rodillas, como tú y yo, como hijos de Dios cristianos, ante el trono de la gracia de Dios. Amén. Cuando tienes cargas y ya la oración de parado parece que no es tan significante, cuando la opresión o la carga es más grande, el mismo Espíritu dice: arrodíllate. Dios mismo dice: humíllate. Dios mismo dice: baja al suelo. Es una gran necesidad Mis hermanos, tal vez los jovencitos todavía no han experimentado esto, pero llegará el tiempo en el que tal vez te vas a ser padre o abuelo y verás y sentirás necesidad y compasión por los tuyos, porque Dios visita la tercera, cuarta, hasta quinta generación y no sabemos si nuestros nietos, bisnietos, si los llegamos a tener, lleguen a ser salvos, lleguen a conocer a Cristo. Y irremediablemente le espera el infierno, le espera el lago de fuego. Irremediablemente están condenados. Irremediablemente no hay salvación si no hay quien les predique, si no hay quien los alcance. Hoy podemos entender, hermanos, y pensar, bueno, realmente lo que las escrituras dicen de Apocalipsis, como que todavía no se dan las cosas. Ciertamente tienen que suceder algunos acontecimientos para poder entonces pensar, creo que ya va a venir el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos los cristianos? ¿Escuchar? ¿Qué esperamos nosotros para saber Cristo viene? Las trompetas. Escuchar la primera trompeta, primera Tesalonicenses capítulo 4. Esperamos escuchar la trompeta, entonces, hermanos, será el arrebatamiento cuando Cristo venga en las nubes y se lleve la iglesia. Y saben, hermanos, en ese momento se abre un tiempo de los tiempos y el otro tiempo del cual dice Daniel, es las 70 semanas divididas en tres fases y la última semana, hermanos, se divide en 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Nosotros hoy podemos gozar de una cristiandad cómoda, una cristiandad segura, un día de servicio de domingo, pero saben, hermanos, cuando venga el arrebatamiento ya no habrá lugar para poder reunirnos. Cuando venga el arrebatamiento entonces de los creyentes, el resto sufrirá, el resto sufrirá la persecución, el resto se quedará a sufrir. Si es que realmente conoció a Jesucristo como su Salvador, morirá por su fe. Hoy en día, hermanos, solamente es cansancio, cualquier otra cosa, menos a costa de nuestra muerte. Y quiero, hermanos, que vayamos a Apocalipsis capítulo 4, rapidísimamente, por favor, hermanos. Y vamos a un lugar en donde entonces se va a empezar a deliberar la situación del mundo. Se va a empezar a mover ya los últimos tiempos para el mundo. Se va a empezar entonces a declinar el Señor, empezar a cumplir sus promesas, empezar a cumplir ya sus propósitos de la salvación, el propósito del perdón, el propósito también, hermanos, para aquellos que son condenados y ya han sido condenados. La gente dice, el infierno no existe, existe aquí. ¿Ustedes creen eso? De plano no, ¿verdad? A ver si nos da el tiempo, pero vamos a encontrar algunas cosas que no. El infierno, hermanos, durante la tribulación y la gran tribulación, se ha mudado y será la tierra. No será ese lugar en el que hoy en día, que en el tiempo de la gracia, que en el tiempo del perdón, que en el tiempo en el que Cristo está abriendo sus brazos al mundo para que sea salvo, ya no va a ser más. Se trasladará aquí a la tierra, hermanos. Y va a ser el infierno, la tierra, porque después de eso van directo al lago de fuego. Ya no hay un tiempo para el infierno. Sin embargo, hermanos, algo que se delibera del capítulo 4, después de pasar los mensajes a las iglesias de los 7 espíritus de Dios, porque cada iglesia tiene el espíritu de Dios y un ángel que los guarda, que los preserva, que los dirige también. Entonces llegamos al capítulo 4 cuando Dios ya habló a las 7 iglesias, algunas 5 muy infieles, 2 regular, pero también nuestra iglesia se encuentra dentro de esos perfiles de esas 7 iglesias. Llegamos al capítulo 4 y dice Juan, desterrado en la isla de Patmos, en la visión que el ángel lo llevó y que viera, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a de piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto de esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Según Tim LaHaye, hermanos, Apocalipsis sin velo, estos 24 ancianos son los 12 patriarcas, la tribu, las 12 tribus de Israel representadas por cada uno de ellos, y los 12 apóstoles sentados en el trono de Dios. Y el capítulo 5, hermanos, saltamos rapidísimo, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está hablando del reinado milenial. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millón de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que Cristo ya no va a ser más ese Cordero inmolado, ya no va a ser más aquel siervo sufriente, sino ahora ya va a ser un juez. Ahora es el juez del mundo, ahora es el juez de los pecadores, ahora es el juez de las naciones. Ya no más será el Salvador, ya no más será aquel que hoy podemos orar y llegar a este trono y pedirle perdón. Ya no más va a ser aquel Salvador que ofrecerá salvación sin obras. En ese tiempo, el que pida perdón y que se arrodille ante Dios no será sellado con el sello de la bestia, será sellado con el sello del Espíritu, pero a costa de su vida y de los que lo amen. Ahí es donde dice Mateo 24, entonces, que los padres y los hijos no se van a llevar, porque tus mismos padres te van a sacar, te van a echar, te van a entregar al mundo, cuando entonces abramos los seis, el capítulo 6 de los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los cuatro seres vivientes decir con una gran voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y aquel que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, color rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra, la paz, y que se montasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿De qué está hablando, hermanos? El caballo blanco es el anticristo. Aquella corona que tenía y aquel arco sin flechas para vencer, hermanos, está hablando del anticristo. Es el tiempo entonces que el anticristo tomará el poder de la tierra, convencerá a la gente, un gran diplomático, un gran hombre para la gente, y ofrecerá entonces paz, paz de la cual, hermanos, a los 3 años y medio se romperá. El caballo bermejo, hermanos, significa quitar la paz en la tierra, porque habrá guerra. El caballo negro es la escasez de alimento. Entonces estamos hablando que la iglesia ya no va a estar en la tierra, no sufriremos la tribulación y la gran tribulación, pero sí aquellos que se hayan quedado, sí aquellos de los cuales un día confesaron su fe a medias, vivieron su cristiandad a medias, le hacían como que servían, le hacían como que de verdad creían, pero cuando Cristo venga, entonces no habrá, hermanos, medias tintas. Recogerá lo suyo, el trigo de su granero, y ya no habrá más tiempo, hermanos, de hacer más obras. El caballo negro, hermanos, es el alimento por causa de las guerras. Según el historiador Tim LaHaye, Rusia es uno de los países que se levantarán en guerra. Mientras la mezquita de Omar es destruida y se empieza a construir el templo, el nuevo templo, llegará entonces el anticristo con ese caballo blanco abierto, y entonces buscará la paz con Israel, y el pueblo de Israel le creerá, y mucha gente también, hermanos, le creerá. ¿Habrá guerra? ¿Habrá hambre? y el anticristo ofrecerá la paz. El caballo amarillo, hermanos, es muerte por enfermedades. El quinto sello, hermanos, habla del altar de los salvos, de la tribulación. Y el sexto sello habla de un gran terremoto. Es la respuesta de Dios a las oraciones de los santos inmolados. Es la respuesta de Dios al mundo por las oraciones de los santos que serán perseguidos y muertos. ¿Tomará una religión? ¿Usará una religión? ¿Hablará de paz? ¿Hablará de seguridad? Pero a causa de la muerte de los creyentes, pero a causa de la muerte de los santos de Dios, eso va a ser el pago, hermanos. Él hablará de paz, pero a costa de la muerte. Y respuesta de Dios, hermanos, en el sexto sello, es un gran terremoto. La gente hoy en día dice, ay, que tiene un gran miedo por el terremoto y tantas cositas de las que se hablan. Pero no es nada, hermanos, realmente es nada. 8.2, lo que sea, es absolutamente nada. Acabará un cuarto, miles de millones de población y de gente. El mundo se une hoy en día para poder solventar algo y levantarse y obtener algún recurso. En ese tiempo, hermanos, ya no habrá más búsqueda de objetos y de cosas, lo material y lo vano. Sin embargo, hermanos, los quiero llevar al capítulo 9, versículo 20. Sin embargo, después de sufrir las respuestas de Dios, sin embargo, la gente, después de matar a los 144,000 que predicarán, capítulo 7, israelitas, 12,000 de cada tribu saldrán a predicar la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿en dónde estarán? Ya están, hermanos, en las naciones. ¿Recuerdan cómo Israel está esparcido? Por donde quiera hay israelitas, se convertirán, creerán y desde allí empezarán a predicar la palabra de Dios. Grandes cantidades de personas, por consecuencia de eso, vendrán con temor, con necesidad de Dios realmente, y se convertirán. Y miles de millones, dice el escritor también, haciendo referencia de Apocalipsis sin velo, que la gran cantidad de personas que van a necesitar y van a clamar la salvación de Dios no se compara ni siquiera con la gran cantidad de gente que ha muerto durante todos los tiempos en el que el pueblo de Dios ha sido perseguido. Pero muchos otros, hermanos, no lo van a hacer. Muchos otros no lo van a hacer, como hoy en día. Versículo 20 del capítulo 9 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Qué dureza de corazón! ¿El hombre ha cambiado, hermanos? No. Vamos a salir a predicar, hermanos, vamos a salir a tocar puertas, vamos a hablarle a la gente de Cristo, y aún, hermanos, van a entender, van a comprender, pero aún así, hermanos, tal vez no quieran nada, pero habrán otros que sí deseen eso, y tal vez lo están esperando, que toquemos esa puerta, que insistamos un poquito más. Es nuestra oportunidad, hermanos. Serán 144,000 que entregarán sus vidas, aún sabiéndolo, aún entendiéndolo, que es a costa de sus muertes, ellos van a predicar la palabra. Nosotros no tenemos eso, hermanos, en nuestros tiempos, todavía no. Un poco más de tiempo, un poco más, y entonces vamos a entenderlos. Un poco más de tiempo, hermanos, y tal vez nuestros hijos, nuestros nietos o bisnietos no conozcan de Cristo. Pero hoy en día nosotros podemos empezar a sembrar la semilla desde nuestro hogar, en nuestra casa, hijos, conocidos, a las personas que tenemos alrededor. Está bien hacer una lista, examinarlo, orar, llegar al trono de la gracia de Dios y dejar de ser un poquito menos egoístas y egocéntricos. Y es tiempo, hermanos, porque llegará el tiempo en el que no lo vamos a poder hacer más. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche, gracias por tu palabra, porque nos adviertes, Padre, de lo que sucederá. Nos haces entender tu camino, también tus propósitos. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, con propósito, y ahora entendemos más con claridad por qué Cristo vino. Tu amor es más grande, Señor, que cualquier otra cosa creada, de manera que tú deseas la salvación del perdido, la salvación del necio, la salvación del duro, la salvación de aquel que cree que es muy justo, o de aquel que cree que ya no tiene perdón. Pero tu palabra es clara, Padre eterno, y tú deseas entonces que el mundo sea salvo. Por eso viniste aquí en esta tierra. Te doy gracias por ello y quiero hacer una última invitación, hermanos, primera y última para algunos, probablemente. Si usted muriera hoy en esta noche, ¿usted cree que iría al cielo con Dios? Si usted muriera en esta noche, ¿usted cree que estará en el cielo? No, no lo va a estar, porque por eso Cristo del cielo vino a la tierra a morir por sus pecados. Cristo del cielo vino a decir que no existe otro modo de ser salvo si no es por medio de Él. Es a través de la puerta, es a través de pasar a través de Él, y usted permitirle a Él entrar a su corazón. ¿Hay alguien aquí que no tiene la seguridad de esa salvación? Levante su mano. Levante su mano y dígale: Señor, yo no estoy seguro de ser salvo. Si viniera en esta noche, si viniera el arrebatamiento en esta noche, yo me quedaría en esta tierra a sufrir esa tribulación, a sufrir los terremotos, a sufrir todo lo que Dios trae como consecuencia de los pecados a nivel mundial. Yo quiero ser salvo también. Yo quiero conocer a Cristo. Yo quiero regocijarme en el conocerlo a Él, que es Dios. Hay alguien así que dice: yo quisiera recibir a Cristo en mi vida. Quiero pedirle que sea Él mi Salvador. ¿Hay alguien así? Hermanos, oremos por esta nación que cada vez más vamos viendo perfilarse a la perdición. Dios traerá también a nuestro México una y otra vez más un recordatorio: aquí estoy. Tenemos nosotros la responsabilidad también como nacionales, pero mucho más como seres celestiales, como esos ángeles que abrieron los sellos, abrir la Biblia y mostrarles: Dios trae esto para esta nación. Tenemos la oportunidad de la campaña, tenemos la oportunidad todo el tiempo de nuestras vidas mientras respiremos. Tenemos la oportunidad constante, hermanos, de ser también galardonados y galardonadores, llevándoles la palabra de Dios. Aún es un tiempo, y estamos en ese tiempo de la gracia y de la salvación en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, gracias por hacernos entender, Padre, tus propósitos. Te pido por mis hermanos, danos una llenura del Espíritu, Señor, para dejar un poco de lo que estamos tan ocupados y poder ocuparnos de lo tuyo. Gracias porque nos das tu multiforme gracia para lograrlo. Y aun aquellos que consideran que no pueden hacerlo, Señor, muéstrales que solamente necesitan un poquito de voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén.